was a place that springs to mind, where I could make the most of time. Are you still tracing slowly in search of cherish?
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
I wonder if I could go back where I felt safe being apart from all those times we were mistaken, from all those misunderstandings we brought about.
Fíjate qué noticia tan divertida. Algunas veces hablamos del pueblo más hermoso de España, otras veces de la ciudad más romántica del mundo. Podemos hablar también de las ciudades con mayores problemas de comunicación, pero ¿tú sabías que existe un pueblo más pesimista del mundo? Porque yo no lo sabía. Se llama Pulanca y nos va a decir dónde está y qué es esto nuestra Rosalía Sánchez, que es corresponsal en Berlín. Buenos días, Rosalía.
Buenos días, ¿qué tal? Pues es un pequeño reducto ahí perdido en el mapa de Finlandia, que durante buena parte del año es prácticamente inaccesible. Es un pueblito de poco más de 2.000 habitantes y durante el invierno pues la nieve y el hielo impiden casi llegar.
¿Y por qué es un sitio pesimista?
Bueno, no es que sea pesimista exactamente, ya es un poco la broma que traen los habitantes de Pulanca, porque hace ya años, mira, en Dinamarca hay un instituto para el estudio de la felicidad, es un instituto estatal que dirige un sociólogo, Mike Viking, que estudia un poco esta forma de ser de los países nórdicos, que podríamos decir que son como más introvertidos, por decirlo de alguna manera. Y en uno de los informes que prepararon, donde se veían áreas geográficas sobre el optimismo y el pesimismo de los habitantes, pues había un punto negro ahí que coincidía con Pulanca. Y bueno, pues a raíz de aquello los habitantes de este pueblo empezaron a preguntarse si realmente ellos eran más pesimistas que el resto o no. Y luego los pobres también le caen un montón de titulares muy negativos, porque digamos que esa es la Finlandia vaciada, para que me entendáis así rápidamente.
Bueno, fijaos, ¿no?, que según los datos que me ha proporcionado Rosalía, un 37% de los habitantes del pueblo, que apenas son, es un pueblito de 2.600 habitantes, son mayores de 64 años y la cosa empeora año tras año. Y no hay mujeres. Las dos terceras partes de la población entre 20 y 29 años son hombres y las mujeres son las que más emigran. Así que hay una serie de vídeos, de películas que recorren la ciudad en busca de mujeres. La cosa sí que pinta un poco negra.
Claro, porque los pobres pueden hacer proyecciones, como son pocos, y se ven las mujeres que hay, cuántos hijos pueden tener, tal, ven en cuántas décadas el pueblo ya no va a existir. Y esto les crea bastante más pesimismo todavía que el que ya, según los estudios, tenían. Lo que pasa es que algunos de sus habitantes, ya digo, se lo han tomado un poco a broma, han empezado a grabar vídeos así tratando de estudiar el pesimismo y sobre todo...
Bueno, y han hecho una asociación pesimista.
Sí, hay una asociación pesimista que se encarga de promocionar el pesimismo de Pulanca, porque el alcalde... que se llama Harry Peltola, pues estuvo en una feria de turismo donde vio que había unos stands sobre ciudades que se vendían como ciudades pesimistas. Uh-huh. Y entonces él dijo, pues para pesimistas nosotros más que nadie, ya tenemos el gancho turístico y les va bien. En verano, al menos, sí que están recibiendo turistas.
Pero la gente irá sí con un morbo dicho, que te mueres. Pues... Celebran, de hecho, una noche pesimista desde el año 2000, donde en vez de cobrar la entrada, cobran la salida.
Sí, exactamente. Porque es que ese era otro de los motivos del pesimismo, que en este pueblo no había fiesta del pueblo hasta 2000. No existía.
¡Ay, pobrecillos!
Claro, era muy triste. Entonces... decidieron hacer una fiesta, pero claro, pues por el gancho del pesimismo y exactamente te cobran al salir.
Me muero de la risa, hacen ahí.
Y hay un cartel a la entrada del pueblo, amarillo enorme, que dice, estás entrando en Pulanca, todavía estás a tiempo de arrepentirte. De darte la vuelta.
Bueno, algo tiene que haber producido la iniciativa del alcalde de Harry Peltola y de la Asociación de Pesimistas, porque han puesto la población en el mapa y están teniendo respuesta. La gente está yendo.
Sí, realmente lo que ha demostrado toda esta experiencia del pueblo es que ser pesimista al final y al cabo renta y le sacan su cierto beneficio. Entonces han decidido, bueno, pues ser pesimistas, pero a conciencia y por lo menos, pues oye, sacar algún beneficio de ello, ¿no?
Me encanta, ¿eh? Puedes hacer hasta con eso, con semejante baldón, algo positivo. Rosalía Sánchez está para nosotros en Berlín, más bien para vosotros, los oyentes. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Cristina. Hasta pronto.
Adiós. Y del pesimismo a la belleza, porque se acaba de presentar una historia del libro, la historia de los libros del mundo, que está escrita como si fuera una novela de aventuras. La filóloga Irene Vallejo acaba de publicar con la editorial Siruela, prestigiosísima, El infinito en un junco, que es un viaje a la historia de la humanidad a través de los libros, desde la mítica biblioteca de Alejandría hasta los libros electrónicos de este caótico siglo XXI. Ramón García Pellegrín, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Irene Vallejo se ha sacado de la chistera este maravilloso libro espejo. En El infinito en un junco, Vallejo refleja a la perfección cómo han sido, son y serán los libros, auténticas islas del tesoro, alfombras mágicas que tejen nuestra memoria y cultura. Irene Vallejo empieza hablando de todo un mito con olor a ceniza, la Biblioteca de Alejandría.
Es un mito la Biblioteca de Alejandría, pero también es el origen de lo que somos ahora, ¿no? No se perdió del todo, aunque se destruyera. Y ya decía el poeta alemán Heine que donde se quema el libro se acaban quemando personas. Hay como un hilo conductor entre los libros y las palabras y creo que además nosotros somos seres hechos de palabras, ¿no? Construidos de palabras.
Estamos hechos de palabras, estamos hechos de papel. Los libros son tan frágiles y vulnerables como la condición humana.
Los libros son frágiles, como es frágil nuestra memoria. De hecho, intentan apuntalar nuestra memoria, ampliarla, extenderla, ¿no? Como nosotros mismos. Es curioso que los libros son objetos con un aura humana, ¿no? Cuando hablamos de los libros, siempre pensamos en voces, en seres humanos, no meramente en un objeto material, frío y aséptico, ¿no?
Irene Vallejo rinde homenaje en su precioso libro a todas aquellas personas que arriesgaron su vida para salvar el conocimiento y las emociones que encierran los libros.
¿Cuántas personas formaron parte de esa cadena y protegieron los libros, los escondieron cuando eran perseguidos por los inquisidores o los censores, se los llevaron de los lugares donde iba a haber saqueo y violencia y los escondieron en lugares más recónditos hasta que llegaran tiempos mejores, en los monasterios medievales? ¿Cuántas personas hicieron enormes esfuerzos para que los libros llegasen al futuro?
La persecución que han sufrido los libros a lo largo de la historia tiene dos caras.
La saña con la que se ha perseguido los libros y las bibliotecas creo que también es síntoma de algo más, y es que los libros son muy importantes porque solo se persigue lo que es importante, lo que es peligroso, ¿no? Frente a todos los que dicen, ah, no, los libros son intrascendentes, ya no tienen importancia en este mundo de las pantallas y de las tecnologías, pues no, es que los libros se siguen persiguiendo ahora en nuestro siglo XXI.
Irene Vallejo repasa la historia de los libros desde Alejandría hasta nuestros días. El futuro sigue siendo de papel, aunque las pantallas de cristal hayan echado raíces.
Las pantallas han llegado, evidentemente han llegado para quedarse, pero yo creo que los libros en papel convivirán con ellos en distintas esferas de actividad. Lo sensorial no se puede despreciar. Un libro ofrece una experiencia mucho más amplia, están allí dentro el tacto, el olfato, escuchamos el sonido de las páginas que crepitan o que suenan, y las pantallas, bueno, pues son más frías, son prácticas, tienen su utilidad. Yo creo que sigue necesitando la versión en papel, ¿no? Acariciar, tocar.
Irene Vallejo reflexiona también sobre los hallazgos más recientes de la neurología. Vivimos más vidas cuando leemos.
La neurología ahora lo está comprobando, lo que siempre habíamos intuido los grandes lectores, ¿no? Que lees y tienes acceso a otras vidas. Pero ahora estudian el cerebro, hacen escáneres de gente que está leyendo y descubren que en efecto el cerebro se comporta como si estuviera haciendo, ¿no?, las acciones que aparecen en el libro. Si lees sobre alguien que camina, se activan las partes del cerebro que controlan el movimiento y la velocidad, ¿no? Entonces, es curioso que cerebralmente estamos viviendo esas vidas, estamos transportándonos a esos lugares, estamos acompañando a los personajes de la historia.
Una delicia de libro que crepita entre nosotros. El infinito en un junco. Irene Vallejo, Editorial Siruela.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Pues mañana empieza el Adviento. El pórtico ya de la Navidad y prácticamente en 24 días estaremos en Nochebuena, que hay que ver cómo pasa el tiempo. Y muchos estáis ya sacando las figuras del Belén, ese burro, esa mula, ese buey y esa mula, qué burro ni burro, el buey y la mula, acercando los pastores, poniendo un árbol. Cuando uno pasa por los chinos y ve que también se venden budas pequeños o que se venden figuras de dioses indios con muchos brazos o de Ganesha el elefante, se pregunta qué significado tienen estas figuritas y se me ha ocurrido preguntar a nuestro obispo de cabecera, don Ginés García Beltrán, es obispo de Getafe. Muy buenos días a quien lleva los medios de comunicación de la Conferencia Episcopal. Ginés, ¿qué tal?
Hola Cristina, buenos días. Pues sí, ya oliendo a Navidad.
Qué cosas, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo?
Pasa el tiempo, sí, sí, sí. Y es verdad que ya vamos desempolvando, vamos sacando las figuritas del Belén, ¿no? Es una tradición cristiana muy antigua de la Iglesia, dice que se remonta a San Francisco de Asís, y es una representación plástica de lo que dice el Evangelio. Es el Evangelio, podríamos decir, de los pobres, de los sencillos, pero para nosotros también es la representación, la presencia de lo que celebramos en la Navidad y de lo que escuchamos en la Palabra de Dios.
Porque ¿cómo se le ocurrió, perdona Ginés, a Francisco de Asís, ya sabéis, hermana Luna, hermano Lobo, esto del Belén?
Bueno, pues yo, si recuerdo bien, Francisco pone el Belén precisamente para hacer visible, para hacer presente el Evangelio, ¿no? Francisco representa una vuelta al Evangelio sin glosa, ¿no? Sin explicación, al Evangelio puro. Y por eso, pues, representa el Belén, ¿no? Las escenas del Belén, como podemos hacer en otros momentos de la vida del Señor, y sencillamente es poner presente, hacer presente la vida del Señor, y en este caso el nacimiento del Señor con una representación sencilla, que incluso en muchos casos pues también es viviente, ¿no? Esos belenes vivientes.
La verdad es que tiene además un contenido cultural muy hermoso porque mira, hay cosas que sirven para adornar que son francamente feas. Los sí. Belenes que se hacen en Murcia, que se hacen en Cataluña, que se hacen en tantos lugares de España, tienen una dignidad artística y tienen una capacidad de entroncar con la tradición europea más interesante que merece la pena.
Y fíjate, también una imaginación contemplativa, podríamos decir, porque fíjate los distintos belenes que vemos, primero cómo se inculturan en una época, no es lo mismo un belén africano, un belén asiático,
un belén andaluz, un belén canario, sí, 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 sí.
Y al mismo tiempo es también la imaginación, ¿no? Cuando tú te acercas a un belén, ves pues los pormenores, ¿no? Los detalles tan bonitos que en cada sitio se hacen y que son incluso hasta simpáticos.
Y las aportaciones de los niños y de la familia, que de repente hay unos clics que van a ver al niño Jesús, que a mí esto me pone muchísimo.
Sí, sí, sí. Y se crea también una unión de sentimientos, ¿no? Cuando uno ve el Belén, pues se siente muy unido a lo que está celebrando. Por tanto, cuando tú llegas a una casa o a cualquier lugar y te encuentras un Belén, como que te sientes en casa y te atrae a mirarlo, a ver lo que se representa, ¿no? Es una tradición preciosa que yo creo que en los últimos años también se ha recuperado. Hubo un tiempo que se había perdido quizá un poco más y hoy se ha recuperado, y yo invito a que se recupere, a poner un Belén, ¿no?
Que sí, que además nosotros hemos decidido que en la Puerta de Alcalá vamos a seguir poniendo nuestros mini belenes para que acompañen sí. al que este año con bonitos luminosos han puesto por fin, ya lleva 2 años, pero que sí. Se ha constituido en un lugar de tradición nueva, que es esa aportación pequeña de un belén, que es un gesto que si venís a Madrid podéis hacer y queda ideal. Todos los años hay 500 belenes ahí debajo de la Puerta de Alcalá y conviene conservar este impulso que se le ha dado y que le ha dado a la gente. Poned el belén, que empieza ya el periodo de ponerlo.
Sí. Ahora ya hay muchos sitios que están montando. Yo he ido a distintos sitios, a distintas parroquias, y están montando el belén, nunca mejor dicho.
Don Ginés García Beltrán, nuestro obispo de cabecera, que monte usted bien el belén.
Igualmente, Cristina, feliz semana.
Igualmente. Pues es que ya huele a Navidad, y con esto del Adviento pasamos de los belenes al cine navideño. Muy buenos días, Teresa Como.
Muy buenos días, Cristina. Tengo que decirte que la banda sonora nunca ha sido más apropiada, porque tenemos que hablar hoy de un actor que tiene mucho que ver con esa música que acabamos de escuchar, ¿eh? Pero antes de decirte esto, tengo que decirte que el panorama cinematográfico está cada vez más candente, las películas son cada vez más buenas, el tiempo acompaña, y cuando uno se meta en la sala de cine se lo va a pasar, pero vamos, mega chupi guay.
Pues escucha mega chupi guay, que es lo que suena.
¡Ay, qué bonito! ¡Me encanta! ¡Ole! ¡A bailar todo el mundo! ¡Ole, mi celebration!
¡Cumpleaños feliz con Stevie Wonder!
Pues muchísimas gracias, gente. Tengo que decirte que estoy súper agradecida. Felicidades también a todo el equipo de COPE Fin de Semana por esos 800.000 oyentes. ¡Mua, mua, mua! Besos a cada uno. Gracias por seguirnos. Aquí estamos dándolo todo para vosotros. Tengo que deciros que en el panorama cinematográfico no soy la única que cumple años. Por ejemplo, cumple años también el actor mexicano Gael García Bernal, o el director de cine Terrence Malick, que estrena el próximo 7 de febrero un peliculón, Cristina, que se
todos
llama...
Todos esos cumpleaños hoy.
Uy, ya ves, si es que yo para elegir día me pongo a lo grande, Cristina.
Qué salada.
En fin, tengo que deciros que en el panorama cinematográfico, si uno tiene que elegir películas, pues tenemos para todos los gustos, de muchas nacionalidades, y voy a empezar por una película británico-americana protagonizada por Daniel Craig, este actual 007 que acaba de rodar su última película dando vida a este agente.
Esta no es de Navidad, porque hay varias navideñas.
Hay varias navideñas, pero esta es, Cristina, bueno, qué buena es. Puñales por la espalda se titula. Un elenco alucinante de actores, encabezado por Daniel Craig, Chris Evans, Don Johnson, que vuelve a la gran pantalla. Qué guapo.
Fíjate,
es que bien se
Don
conserva
Johnson,
ese hombre.
Que ya debe tener un porrón de años, ¿eh?
Bueno, un porrón de lo que le eches, lo que quieras, porque que está fenomenal. Y también nuestra Ana de Armas. Tengo que decir que Ana de Armas es una actriz que se crió en nuestro país, nacida en Cuba, de orígenes cubanos, que hizo la mayor parte de su filmografía y series aquí en nuestro país, luego dio el salto a Estados Unidos, pero de estas actrices que dan el salto fenomenal. Ha protagonizado varias películas, y esta es la película, señores y señores, con la que seguro estará en la carrera hacia los Oscar, porque es que lo hace fenomenal. ¿De qué va Puñales por la espalda? Pues nos presenta una historia escrita y dirigida por Ryan Johnson, el director que creó hace años, que dirigió Star Wars los últimos Jedi. Este director escribe una historia tipo Cluedo, detectivesca. Nos uh-huh. encontramos en una casa de unos ricachones, un señor, el
patriarca Christie.
Esto es, el patriarca que muere. A partir de ahí aparece la policía y un detective que tienen que averiguar qué ha pasado. La persona que tiene todas las papeletas, es el personaje de Ana de Armas, que es la enfermera de este señor mayor que acaba de fallecer, que todo indica que ha sido ella. Pero a partir de ahí, mira, Cristina, yo ya la había visto, y ayer fui con mis hijos. Mi hijo Miguel, que tiene 15 años, que yo decía, ¿qué hago yo metiéndole a este? Pero es que me lo había pasado tan bien. Digo, voy a hacer la prueba a ver si esto funciona con gente joven. Dice, mamá, la mejor película del año, sin duda, de verdad. Es que es muy divertida. Así suena Puñales por la Espalda.
¿Le mató a alguien de su familia?
Tú sabes algo. Desembucha.
Aquí hay gato encerrado. No descarto a ningún sospechoso. Es un buen enredo y no hemos acabado de deshacerlo.
Pues desde aquí nos vamos a la película navideña que se incorpora a esta cartelera, que cuando nos da por ponernos en familia, ponernos mantita y ganas de acurrucarnos, luego decimos, venga, lo factual, y vamos a ponernos otro así como arrebato de dulce. Pues bueno, se estrena esta semana Last Christmas, que tiene el mismo título de una canción de George Michael. ¿Por qué? Pues porque a lo largo de toda esta película vamos a disfrutar mogollón de la música de George Michael, que es un
guión. O sea, que ponen eso de, ¿cómo era?
Last Christmas, nena, I give nena, you my heart. Nena. Bueno, en fin, que vamos a, para que no se hunda la climatología, que ahora que viene la cumbre, vamos a dejar que Cristina y yo de cantar. ¿Por qué? Pues este es un guión que escribió Emma Thompson, esta actriz súper reconocida, ganadora del Oscar, sobre las Navidades. Entonces nos encontramos, bueno, no voy a contar nada porque la peli, si ves el tráiler, lo ves todo. Una chica que trabaja de elfa, va a conocer, ¡ay, señoras y señores!
¿Que trabaja de qué? ¿De elfa?
Elfa, sí, así, de estas que se disfrazan en Navidad.
La femenina del elfo.
Sí, la femenina del elfo, sí. Porque, a ver, te voy a contar, Cristina, toma nota, ¿vale? Hay un actor nuevo que se llama Henry Golding, de orígenes asiáticos. Protagonizó una película ridícula que hemos visto todo el mundo, que era Las historias ridículas de los ricachones asiáticos. Una romanticada que era una cosa que era nula, nula, nula. Pero que te la ves en tu casa y la disfrutas, pero vamos, mogollón. Pues este actor ahora es un actorazo, acompaña a Emilia Clarke, esta gran actriz reconocida por Juego de Tronos, en Last Christmas. La vais a disfrutar mucho. Una chorrada como una casa, pero es que te explota el corazón.
¿Qué quieres
de tanto
en Navidad? Dulzón, ¿Qué quieres en Navidad?
Pues claro, hombre, así suena.
Soy un desastre. Cuando estaba enferma parecía que había perdido algo especial. Antes cantaba bien, tenía un montón de sueños. Ahora siempre tengo miedo. ¿Por qué yo?
Tenías que ser tú.
Ay, qué bien suena, ¿eh? Cristina, venga, entona la voz. Vamos allá.
Oye, que
tres.
La estropeamos.
Un, dos, tres. Vamos, Cristina, tú y yo podemos. Por el EGM, por esos 800.000 oyentes que están con nosotros cada fin de semana. Señoras
Mírala,
y señores,
está haciéndose una cuña.
Un, dos, tres, sí. Last Christmas, I gave you my heart. Bueno, señores y señores, el panorama
Qué
cinematográfico
penita.
Aumenta con grandes y buenos estrenos. Tengo que decirte que esta semana se estrena dos peliculones, aparte de los que ya he contado. Una española que se titula La hija de un ladrón.
Ay, esta
Cristina,
me han dicho que
Cristina,
es interesante.
Cristina, qué buena es, por favor. Se presentó en el Festival de Cine San Sebastián esta última edición. Ganó el premio a la mejor actriz para Greta Fernández, que es una chica jovencita, hija de Eduard Fernández, este reconocidísimo actor, pero que vamos, que ella no sé si ha heredado o se ha trabajado el talento, pero que lo tiene, que le sale por los poros, ¿vale? ¿De qué va esta película? Nos encontramos a su personaje, que es una chica de unos 20 años, tiene un bebé, y no hace más que intentar salir adelante con su bebé, intentar ayudar a su hermano que está en un centro de acogida, y no sabemos qué es lo que ha pasado en la relación con su padre, que es un ladrón, que acaba de salir de la cárcel, y a partir de ahí empieza, desde que este señor sale de la cárcel, empiezan a desencadenarse lo peor de lo peor en la vida de este personaje que solo intenta sobrevivir. Cristina, la película es un drama, pero existencial, brutal. Se te caen las lágrimas, pero cada
segundo... Sí, por
lo
visto
segundo,
es indispensable esta creación de esta
bueno,
chica.
Pero bueno, es que cuando ya piensas que la película no puede ser mejor, llega el final y la última frase de la película es, Cristina, de Oscar. O sea, tengo que decir que alucinante porque es la ópera prima, es decir, primera película de una chica de 30 años llamada Belén Funes. Señoras y señores, ustedes que están ahí, que cuando sus hijos les dicen que quieren hacer arquitectura se emocionan, sus hijos les dicen que quieren ser banqueros se emocionan, pero cuando les dicen que van a ser cineastas dicen, ¿pero a dónde vas tú, perro flautico?
Sí, es verdad.
Señores y señores, por favor, dejen a sus hijos, porque como salgan como la Belén Funes y hagan estos peliculones, es que el mundo va a ser cada vez mejor, así suena la hija de un ladrón.
¿Cómo te definirías?
Normal, una persona.
Es hecho abuelo, y es bueno tener hijos.
Si no te mueres ahora.
Uno no puede ser quien no es.
No te olvidas de él.
Que no puedo, te llevo en la cara.
No me puedo olvidar de mi padre porque no puedo, lo llevo en la cara.
Una interpretación excelente, dicen, de Greta Fernández. Y una película que merece la pena ver, La hija de un ladrón. No, pero nos va, vamos, a poner tristes, ¿no? Yo no estoy para tonterías.
A ver, te voy a decir, Cristina, sí te pone triste, pero ¿sabes lo que pasa? Que luego te pone en acción. Porque vamos a ver, señores, los que tenemos una situación mucho más favorable en la vida, no porque seamos multimillonarios, sino porque somos ricos en amigos, sobre todo, y en familia, pues tenemos que compartir eso porque hay gente que lo pasa verdaderamente mal. Y esta peli es muy buena para que reconozcamos esto, para que el cine te ponga en acción para cambiar el mundo. Hombre, que van a venir los de la cumbre climática. Bueno. Pero que nosotros tenemos que ponerlo nuestro.
O sea, tenemos que ver lo del ladrón esto español y los puñales por la espalda.
Bueno, pero luego, no os perdáis, la latinoamericana, La Odisea de los Giles, protagonizada por Ricardo Darín y Chino Darín, padre e hijo.
Ah, eso suena bien.
Producida también por ellos, basada en una novela, Perdedores Heroicos, que es del mismo escritor del Secreto de sus Ojos. Es que es una comedia thriller dramática alucinante sobre unos perdedores que pierden todo su dinero en 2001 cuando es el corralito en pleno. Intentan montar una cooperativa para sacar adelante el pueblecito donde viven, dar empleo a sus propios vecinos y demás, con tan mala suerte de que deciden meter el dinero en un banco el día antes de que suceda el corralito, y cuando intentan luego recuperar el dinero, pues no está el dinero. O sea, esto, que nos reímos ya porque es el arranque de la película, ha provocado un drama en muchísimas familias, pero esta gente se va a intentar vengar, porque los de esta peli no se quedan a gustito con haber perdido el dinero, ¿vale?
¿Y cómo se llama la de los Darines? Porque es Darín padre y Darín hijo.
Sí, sí, La Odisea de los Giles. Giles, le preguntamos a Ricardo Darín esta semana que hemos podido entrevistarle a qué hace referencia este término, y es un poco los pardillos, pero pardillos porque son buena gente, porque confían. Una de las cosas que aprendes en esta película es que tu dinerito... A ver, tienes un cerdito en casa, mételo ahí. Tienes un colchón, ponlo debajo. Tienes un zapato, guárdalo ahí.
Porque no hay que fiarse de nadie.
Pero no hay que fiarse del banco jamás. En fin, que La Odisea de los Giles suena así. Y es un peliculón que está nominado a los premios José María Forqué. Estará seguro en la carrera hacia los Oscar. Y también hay que tenerlo en cuenta en los estrenos de esta semana.
Existe la posibilidad de que este hombre tenga un cajafuerte en medio del campo. Probable que tenga toda la plata.
La nuestra, y vaya a saber cuánta más.
Vamos a recuperar lo que nos pertenece.
Venga, hombre, vamos a recuperar lo que nos pertenece.
Lo que nos corresponde, ¿eh? Que esto hay que corregirlo, que es muy extendido, lo de vamos a recuperar lo que nos pertenece.
Claro.
¿Qué iba a decir?
A ver, ¿qué has ido a ver estos días, Cristina?
Solamente la de Unamuno, de Amenábar.
Ah, vale. O sea, ya que todavía te queda tela.
Claro, si es que no hago más que ir de la Ceca a la Meca. Bueno, Estuve el otro día en Canarias y ahora estoy en Valencia.
Claro, bueno, pues cuando yo
cuando
sé
pare
que,
y cuando... llegue la Navidad... Iré al cine con frecuencia, te lo prometo.
Pues eso, porque además he empezado por la película que sé que a ti te gusta, Daniel Craig. Que lo sé yo,
sí,
que lo
sí
sé
gusta,
yo, que
sí,
es un actor
tipo.
Que te gusta a ti,
es tu tipo,
ya sí, te digo sí, yo, sí. He intentado pillarte ahí con un gancho y luego te he soltado todo lo demás. Bueno, señores, que lo disfruten ustedes.
Ya
muchísimas
sabéis,
gracias
la
por
de,
seguirnos.
La de los puñales por la espalda, que es así más de entretenimiento, la de los Giles, que son los Darines, y sobre todo La hija de un ladrón, esta película española.
Y luego, si les da por cantar, pues que se metan a las crismas, que lo van a disfrutar mogollón. Venga, hombre, vamos.
Muchas
otra vez.
Felicidades, Teresa Cobo, que
Mil
sea
gracias.
El año más feliz de tu vida.
Dios te oiga.
Un abrazo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stigkin.
COPE. Estar informado. Hay cosas que pasan muy pocas veces en la vida y que hacen historia.
2, 1, 0.
Y 25 años después, la radio deportiva nocturna vuelve a marcar una fecha en su calendario.
Muy buenas noches, saludos cordiales.
Buenas noches. Espero que estés ahí, ¿no? Porque...
Según el EGM, Juanma Castaño acaba con 25 años de liderazgo de El Larguero y convierte a El Partidazo de COPE en líder indiscutible de la radio deportiva nocturna.
Y cuando venga Tebas, le voy a preguntar lo que me dé la gana.
Cada noche, Juanma Castaño ni duerme ni deja dormir a 790.000 personas.
Muchas gracias por hacer historia con nosotros en este partidazo.
Gracias a ti, Juanma Castaño es líder indiscutible con El Partidazo de COPE. Y por eso te decimos, bienvenido y gracias.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 1 de diciembre, 40% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento en tus gafas graduadas. Black Friday solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999.
COPE Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer, pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
En D'Agustín están que se salen con el Black Friday. Hasta el 9 de diciembre, precios especiales en una gran selección de productos, como el langostino Banamey, las navajas o el choco limpio, por solo 9,95 euros. Ven a D'Agustín, en calle Fundidores 71-73, Getafe, Madrid, y date un buen festín.
Bienvenido a Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia para mayores del sur de Madrid. Valdeluz Leganés es una residencia de última generación que combina asistencia sanitaria 24 horas, excelentes instalaciones para procesos neurodegenerativos y una propuesta gastronómica única. Llama al 990-9089. Residencia Valdeluz Leganés.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
COPE.
Eres tú.
Eres tú.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Agua de la corriente, grito del corazón. Déjame pensar en mí, salir de aquí, volar serena. Déjame regar la flor, buscar color. Baile de la serpiente, eco de mi interior. Que no sepan dónde fui, poder decir valió la pena. Necesito sentir el fuego por mis venas. Y me llevo todo lo que tengo, lo mejor y lo peor. Y a ese tiempo que se va, le digo adiós. Esta es mi manera de vivir.
Fijaos cómo trae todo lo que tiene. ¿Quién ya nos acompañaba en Fin de Semana muy recientemente, en agosto, porque cumplía 25 años en los escenarios? Pasión Vega viene ahora por Sonidos Latinoamericanos. Pasión Vega, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Un placer.
Un abrazo muy fuerte desde Valencia, querida. ¿Cuánto me hubiese
enorme.
Gustado ahí para darte un beso?
Y a mí a ti.
Un abrazo. Espero que dejes foto porque los oyentes ya me están preguntando,
sí,
¿eh? Que
sí, quieren... aquí está tu compañero ya haciéndomelas.
Ah, bueno, está Miguel Soria, que
voy a poner
es,
mi mejor perfil. A ver.
Ahí. Oye, América del Sur, qué bonito esto. Cuéntanos por qué has mirado en esa dirección.
Mira, Cristina, este es un proyecto en el que yo me quería embarcar hacía años, porque se trata de hacer un mapa sonoro de la música que actualmente se produce, se hace, se crea en Latinoamérica. Entonces, uh-huh. Precisaba de un tiempo considerable para poder hacer este trabajo, porque tenía que viajar allí, contactar con todos esos músicos inmensos que han participado de todos los lugares de Iberoamérica y sobre todo profundizar en todos esos ritmos, ¿no? Desde la petenera, la malagueña, el danzonete, que es este, todo lo que tengo de Marazú.
Qué bonito.
Tango. Entonces, ha sido un recorrido por, no por todos los ritmos, porque eso hubiera sido imposible, pero por algunos de esos géneros, ritmos, palos, vamos a llamarle así.
Sí, para que la gente lo entienda.
Que, claro, que existen en Latinoamérica, que tienen una riqueza musical increíble, muy influenciada por nosotros, ¿no? Y nosotros por ellos, ¿no? Y también para ahondar en esa conexión desde hace siglos que tenemos.
De ida
tenemos,
y vuelta, qué bonito, esto siempre yo lo digo. Un mar por medio, pero todo por el corazón, ¿no?
Estamos
vamos a,
unidos,
vamos a escuchar
hermano.
Un poco de esta composición, este álbum que Pasión Vega ha hecho con muchísimo mimo. Escucha.
Hoy se escriben con dolor, porque sé que no estarás. Mi canto hoy carece de emoción, porque sé que partirás. Aunque yo sé que estarás bien, donde quiera que vayas. Si te fallé,
trabajo vocal, sobre todo, muy muy cuidado, Pasión Vega.
Sí, bueno, esto es un bambuco colombiano escrito por Esteban Copete, un compositor increíble de allí, y realmente es un disco en el que se habla, en este caso, bueno, pues de despedida, de esa diáspora, ¿no? De cuando hay alguien que tiene que dejar su tierra, su lugar y buscar un nuevo horizonte. Habla de leyendas, habla de amor, de amistad, de tantas cosas, de la mujer,
¿sabes que es arriesgado?
De la mujer hoy,
porque
también,
hoy en
de la
día
mujer
no
de hoy.
Es como en los años 70 y 80 que escuchábamos muchísimo la música sudamericana, o sea que
¿sí?
Asumes un cierto riesgo.
De ahí me viene a mí mi pasión por esta música. Mis padres en casa,
claro,
escuchaban desde Machín, Carlos Gardel, Chabela Vargas, Chabuca Granda, todos los grandes intérpretes y compositores de la época sonaban en casa. Entonces, por eso, de ahí me viene a mí mi pasión por uh-huh. esta música.
O sea, que apostas por ello y vamos a ver, ya te digo que ahora está como menos de moda, pero es posible que mucha gente haya sido educada como nosotras en esa tradición. A mí me ocurría con los discos de mi padre.
Claro, claro. De todas maneras, tú sabes que yo no soy mujer de modas, ¿no?
Hombre, en tu caso lo has dejado muy claro.
Mujer de corazón.
Vamos a escuchar si te parece Querer por Querer, que creo que resume mucho de este disco y
sí.
un poco de tu carrera.
Venga.
Las cosas grandes de la vida solo se consiguen queriendo y queriendo. Cuando alguien las quiere con fuerza, no hay nadie que pueda ponerle freno. Se puede cambiar un destino, allanar el camino, llegar a la meta. Si se quiere
y se quiere de veras, se puede mover un planeta.
Es mucho decir esto, Pasión Vega, del planeta, ¿eh? Si se quiere, se puede.
Pues por supuestísimo que sí.
Pues no sé qué decirte, no en todo, ¿eh? No en todo.
Yo creo que sí, yo creo que sí. Querer es poder siempre, siempre. La mente es muy poderosa. Sí, 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 sí.
¿Qué has conseguido tú solo por querer?
Si no se te abre esa puerta, se te abre una ventana en paralelo.
Ah, eso sí, eso sí. Eso no te digo que no, que cuando Dios cierra una ventana, abre una puerta, ¿eh?
Por supuesto, por supuesto.
¿Qué has conseguido tú solo por querer?
Todo, todo lo que he conseguido en la vida. No sé si es mucho o es poco, pero... Todo lo que soy, todo lo que soy hasta este momento, lo he conseguido por soñar, por querer hacer las cosas, por trabajarlo duro, por siempre. Y esta, me parece muy curiosa también esta, el hacer en ritmo de ranchera una letra que realmente no tiene tanto que ver con las letras de ranchera, ¿no? En sí, que son, yo llego a un sitio, le cuento a mis amigos lo que me ha pasado descarnadamente y me quedo tan pancho, ¿no? Esto es una reflexión un poco sobre el sentido del amor, que a veces siempre tenemos que estar correspondidos, ¿no? Para sentirnos felices y el querer por querer, el amar las cosas o a las personas por el simple hecho de que es a lo que hemos venido a esta vida, a amar, ya tiene que ser un regalo en sí, ¿no?
Y quizá el mayor de los regalos. Lo que pasa es que estamos en una sociedad que reclama constantemente quiéreme, quiéreme, quiéreme,
sí.
Y a lo mejor tenemos que pensar que se puede ser feliz dando, ¿no? 25 sí. años, Pasión Vega, subida a los escenarios. ¿Cómo ha pasado todo este tiempo para ti? ¿Qué te viene a la cabeza cuando ves el antes y el después?
Pues me ha pasado como un soplo, la verdad, rapidísimo.
Fíjate, sí, es verdad, eso es lo primero que piensa una, sí.
Rapidísimo, pero esta es una profesión tan hermosa. Yo cada vez que me subo al escenario es como, me da la misma vida, me siento libre, me siento feliz. Es una profesión muy complicada, difícil, con muchos altibajos, porque los artistas somos sensibles, necesitamos siempre la aprobación de los demás y del público, y entonces eso te hace a veces estar en un estado de nerviosismo.
En una zozobra.
Pero es tan bonita esta profesión, yo no lo cambiaría por nada.
Eso es bonito, poder decir, como nada. Digo yo también al cabo de los años, yo no cambiaría esto que he hecho por nada. Tu padre, Pasión, te llevaba a la radio y así de poquito a poquito hasta ahora. En cambio de haber empezado hoy, tendrías que haber ido a un concurso de talentos.
Claro, imagínate, yo la primera vez, mira, no fue por mi padre, fue por una compañera que cantaba conmigo en el coro de la parroquia, cerca de Casitas, Santa Ana y San Joaquín, un besito a mi tierra querida Málaga y a mi barrio, y me llevó a un concurso que se llamaba Málaga Canta. Y ahí empezó todo, ahí empecé a...
O sea, que tú también,
sí.
¿En un concurso?
Sí, yo empecé en un concurso de radio, luego me presenté a... Luego ya mi padre sí que empezó a presentar algunas maquetas a algún concurso de televisión, me eligieron, participé, pero claro, no tenía nada que ver con lo que se forma ahora. Yo me hacía famosa en mi barrio.
Vamos a escuchar un parte del recorrido de Pasión Vega. Ella ha tocado por muchos géneros, ha compartido escenario con muchos artistas, Serrat, El Canca, Antonio Banderas.
Nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Y escribirte una canción con todo lo que querría. No tiene madre, no tiene precio. Soy hoja seca que arrastra el tiempo, medio feliz en medio del cielo.
¡Qué bonita el emigrante!
Tengo que hacerme un rosario.
Olé.
Con tus
diente de marfil.
Ole.
Ole.
Pero que pueda besarlo cuando esté lejos de ti.
Sobre sus cuentas divinas, hechas con nardo y jazmín.
Qué bonito.
Rezaré pa' que me ampare.
Qué bonito.
Qué bonito, qué bonito.
Pero lo que nunca has tocado es el reggaetón, que está tan de moda ahora y que Rosalía ya ha convertido en todo un referente. ¿No te vas a animar?
Eso lo vamos a dejar para la gente que se pone chanda, ¿no? Porque yo no me pongo chanda. Tú lo sabes que yo no me pongo chanda.
El chándal.
Yo solo me pongo chándal para hacer deporte, pero yo para ir por la calle no me pongo chándal.
Eso dice Martirio, que se niega, que al escenario hay que ir vestida como al espectáculo. ¿Y a quién, claro, a quién echas en falta que no hayas todavía acompañado en el escenario o que no te haya acompañado a ti?
Ay, por Dios, bueno, me falta muchísima gente por compartir, pero la verdad es que he tenido una enorme suerte.
Pero ahí hay un concierto, creo que te queda en el corazón, con Sabina, que se truncó.
Es verdad, estaba previsto que fuera a Barcelona a cantar con él y a estar con él, y al final, bueno, pues tuvo un percance, no se hizo ese concierto y no se pudo realizar. Pero después tuve la suerte de estar con él en su pregón del Carnaval de Cádiz, me invitó. Así que bueno,
se compensó.
La verdad es que he colaborado, bueno, pues Juan Luis Guerra, con Serrat, que para mí es lo más, con María Dolores Pradera, con Poveda. Es que
he estado con
Ana Belén, que me invitó para su programa especial de Navidad. Es que la verdad es que he cantado con gente maravillosa. Mira, con Silvia Pérez Cruz, por ejemplo, no he cantado nunca y me encantaría, porque es una delicia escucharla. Por decirte,
pues
a alguien
dejarla,
que la estoy escuchando ahora.
Para cerrar, si te parece, vamos a escuchar un tema más de este disco, Todo lo que tengo, que se llama Volver a volar.
Olé.
Yo puedo ser el vaivén, tus razones y tu herida, la voz, la curva en los labios y el desayuno sin prisas, rojo que nace del verde, el arenal, la bahía, la luz, la fe, la salina, flores en la orilla.
Qué bonito, Pasión Vega. Ahora te toca gira, entiendo, ¿no?
Sí, ahora me toca gira. Empezamos en febrero. Si Dios quiere, en el Palau de la Música, el 21 de febrero.
Wow, ¡qué lujo!
Sí.
Pues acompáñanos, Pasión Vega, porque tenemos, y este momento siempre nos sorprende, y a mí hoy me pilla totalmente a contrapié, porque se me ha volado el programa, que cerrar este maravilloso acontecimiento, que es celebrar también 827.000 oyentes. Que hemos alcanzado un récord en estas 10 temporadas de fin de semana.
Enhorabuena, Cristina.
Y verdaderamente es una posibilidad estupenda el dar las gracias a los oyentes. Y aquí está Mikey de Toro para contarnos por dónde respiran los que nos siguen esta mañana.
Total, estamos recibiendo y hemos recibido a lo largo de todo el programa muchas notas de voz en ese 666-55-4000 y las hemos podido condensar, creo, un poco.
Aquí,
Natalia.
Aquí estamos, sí. Hola, Cristina, hola de nuevo, Mikey. A mí me ha sorprendido bastante las opiniones de nuestros oyentes sobre el tema de la tertulia, sobre todo porque la expresión de zapatero a tus zapatos la asocian bastante con el tema que se ha tratado.
Con relación al jurado, zapatero a tus zapatos. Los juicios deben hacerlo los jueces y los fiscales, que son profesionales.
¿Por qué no se hace una criba, una selección de personal o algo a estos jueces que son metidos interinamente desde que acaban la carrera? Deberían tener más cuidado con los jueces que se eligen al azar.
Las leyes y todas las cosas, zapatero tus zapatos, y que nos dejen a la gente en paz, que encima te ponen en un compromiso y también de conciencia y de todo, ¿para qué?
y así estamos.
Fíjate que se repite la expresión,
curioso.
Tiene razón.
Sí, sí, lo han relacionado. Y luego, respecto al escenario que presenta el panorama político español, pues nuestros oyentes han querido dar su opinión y tampoco parecen muy contentos.
¿Es consciente nuestro preparadísimo monarca de que estamos ante un cambio de régimen?
Yo esta democracia tampoco la entiendo ni la quiero así. Esto me parece a mí que es un timo a todos.
No entiendo nada esto de los progresistas. Yo veo que nosotros vamos para atrás, pero vamos, que eso se ve clarito.
Cuanto al tema de Cataluña, lo veo muy mal y el PSOE no está ayudando nada y esto va a ir a peor.
Como se ha visto en la moción de censura, el PSOE de Sánchez Zapatero con fraude está dispuesto a todo para mantenerse en el poder.
A mí me ha hecho mucha gracia el de la señora, el de que somos progresistas y parece que vamos hacia detrás,
sí, sí,
aunque
sí.
Se llamen los progresistas.
Eso dice, ¿quién lo ha dicho? Borrell, que la Esquerra Republicana no tiene nada de progresista, claro.
Y así nos vamos. Sobre el tema del jurado popular, también nos han llegado comentarios a través de Twitter. Jabón007, por ejemplo, nos dice, los jueces legos ni pueden ni deben motivar, no pueden porque no están técnicamente capacitados para ello, pero es que ni siquiera deben motivar su veredicto, ya que el modelo de jurado puro no motiva sus resoluciones. O Esther Pulido dice, aquí estamos escuchando al gran arroba doctor Gaona, y de acuerdo que con la sociedad actual y los delitos que se cometen, el jurado popular no es competente. Leyes y actualizadas a los tiempos y delitos.
Sí, sí, en general
sí, claramente.
Hay puntos de vista muy taxativos.
Sí, 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 sí. Hemos hablado, nos han llegado comentarios también del puente de Londres, del comentario que has hecho en el editorial, por ejemplo.
El atentado.
Efectivamente, nos ha dicho Rosa, no hay manera de escapar de estos terroristas ya, cuando se enfadan ya no hay marcha atrás. Ojalá que en España les cojan antes de que pase nada. O Pepe, ¿hay alguna manera de identificarlos antes de que entren en el país para que nos ahorremos estos disgustos? Y sobre la investidura, Cristina, ha llegado una pregunta de un oyente que va dirigido a ti. Y dice María Teresa, me gustaría preguntarle a Cristina si ella cree que Sánchez va a conseguir formar gobierno. Yo creo que alguna de ellas lo has dicho.
Ay,
es que
yo digo
sobre
que no soy la bruja Lola. Digo que
no
está la cosa 70-30, señora, muy malamente. Para mí que esto está bastante hecho ya y que es una cuestión de plazos. Y que no vamos a tener gobierno en Navidad, pero por complacer a la Esquerra, que tiene que hacer su Consejo Nacional y poner a Pere Aragonés al frente, pero que para principios de año lo habrá. Me temo, si Dios no nos alivia.
Luis nos comenta, no habría hecho falta ir a otras elecciones hace mucho, pero sigue ganando la izquierda y nadie se explica cómo. Marta, al final con tanto diálogo se van a quedar hablando para siempre. O Gonzalo, cuanto más boicoteen a Vox, peor para ellos. Al final conseguirán más votos con tanta publicidad. Recordamos que estamos en @findesemana, en @findesemana cope en Twitter, en Cristina fin de semana en Facebook y en el WhatsApp, al que nos podéis mandar notas de voz en el 666 55 40 00.
Está quemando el WhatsApp.
Pues mañana estaremos de nuevo a las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias. Tendremos, os recordamos, nuestra esquina del misterio con Gaona, con Sierra y con Jorge Alcalde, y después la tertulia de chicas y montones de temas que pueden interesaros, entre otras cosas un chaval de 9 años que ha sacado una carrera en Bélgica. Estamos en Valencia siguiendo el gran maratón, el maratón más relevante de toda España, ¿eh? El cuarto del mundo después del de Londres, Roma y París. O sea que os contaremos también minuciosamente cuanto acontezca. Y agradecemos a Pasión Vega este broche de oro que ha traído al programa, querida amiga.
Muchas gracias, Cristina. Muchas
Muy
gracias.
Feliz gira y mucho éxito con este nuevo disco.
Muchísimas gracias.
Yo voy a despedir el programa en nombre de Marcio Ortega y de Jesús García Ercilla, que lo han dirigido, y de todo el equipo, Diego González, Mikey de Toro, Miguel Soria, Natalia Mosquera y Juan Amaro. Juan Casaus ha llevado el control en Valencia, Cinta Molina en Madrid y Jorge Rebolledo ha sido el central. Así que, como siempre, Cristina López-Schlichting os dice adiós, España.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Quien no haya llegado ya no juega.
Después de mucho buscar, ya tenemos la lista de las 10 mejores películas de la historia.
¡Listo, muchachos!
Ahora nos falta saber cuál es la número 1.
Un numerito musical muy divertido.
Teléfono. Mi casa.
Entra en 13tv.es.
No tenemos mucho tiempo.
O en cope.es y vota.
¡Fuera del agua!
Vota como si no hubiera un mañana. Solo por eso puedes llevarte una gran sorpresa.
¡Es verdad!
13. Busca la mejor película de la historia.
Tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo.
Baby Pat al mojo picón.
Baby Pat a las finas hierbas.
Y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 1 de diciembre, 40% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento en tus gafas graduadas. Black Friday solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Escucha también este programa en la TDT.
Busca Cope Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
Cope Más.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. Y tengo una buena noticia que darte. Como cada año, ya tienes disponible nuestro catálogo de regalos y cestas de Navidad. Encontrarás los mejores jamones, quesos y embutidos nacionales, además de otros manjares como vinos o dulces de Navidad. Si quieres triunfar con tu cesta de Navidad, no lo dudes. Acude al especialista en jamón. Entra en museodeljamón.com y ten una deliciosa Navidad. museodeljamón.com.
Llega Black Natural Friday, 50% de descuento en la segunda unidad en todos los productos de la marca Mundo Natural. Aprovecha esta oferta por tiempo limitado hasta el domingo en todas las tiendas Mundo Natural y en parafarmaciamundonatural.es. Recuerda, 50% de descuento en la segunda unidad de los productos de marca Mundo Natural.
Cáritas Madrid camina junto a las familias y personas más vulnerables o excluidas de nuestra ciudad. La hoja de caridad es un recurso de Cáritas diocesana. Se publica los primeros domingos de cada mes en la prensa y en nuestra página web, solicitando la colaboración de todos aquellos corazones que quieran ayudar en necesidades concretas y urgentes de muchas personas y familias. Este domingo, ayúdanos a ayudar. Cáritas Madrid, ponte en marcha. Tu compromiso mejora el mundo.
Para usted que dice, quiero lo mejor. Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia de mayores del sur de Madrid. ¡Qué atención! Se come de capricho, asistencia sanitaria 24 horas, actividades para pasarlo bien, peluquería, podología, 990-90-89. ¡Vamos!
Elige tu Cope Madrid.
106.3 y Cope Más 94.8.